Bueno, ¿y qué tanto ha cambiado México? ¿Cuáles han sido los principales cambios en México a partir de lo que ocurrió un día como hoy, la historia que empezó a escribirse ya desde hace varios años, pero lo que ocurría cuando ya el expresidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta un día como hoy, del año 2018. Para ello vamos a hablar con Rafael Barajas, el Fisgón, caricaturista, periodista, activista y presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Maestro Rafael Barajas, bienvenido y gracias por estar aquí vía telefónica en Entre Líneas.
Pues muchas gracias por la invitación, Adriana. Y bueno, yo sí creo que el balance que se puede hacer de lo que ha ocurrido pues es muy claro, y yo sí creo que favorece en muchos sentidos el discurso del gobierno, ¿no? El discurso de la Cuarta Transformación. Si tú revisas todo lo que habían prometido los presidentes del PAN y del PRI, uh-huh, y todo lo que cumplieron, te vas a dar cuenta de que, aunque Enrique Peña Nieto puso un montón de cosas ante notario, pues no cumplió prácticamente nada de lo que había planteado. Lo mismo ocurrió con Felipe Calderón, planteó ser el presidente del empleo y prácticamente no solamente no creció el empleo, sino que decreció el empleo durante su sexenio. Aquí lo que hemos tenido es una cosa muy peculiar y muy atípica dentro de la historia reciente de México, y es que pues los candidatos de la Cuarta Transformación que prometieron cosas, pues cumplieron prácticamente todo lo que se plantearon. A mí se me hace muy extraño que de repente nos encontramos con personajes afines a la oposición, afines al PAN, al PRI, que dicen, a ver, mencióname tres logros de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues ¿por qué solo tres, no?
En realidad así es.
Ha tenido muchos y son muy, muy importantes. Mira, hay una cosa que a mí me parece que es muy importante, que es la reducción de la pobreza.
Así es.
¿No? Es decir, no se nos puede olvidar que en el 2023 tuvimos una pandemia que duró varios años, ¿no? Y que en este periodo, pues a pesar de la crisis económica suscitada por la pandemia, millones de personas salieron de la pobreza. En 2023 el Coneval había documentado que entre 2018 y 2020 habían salido de la pobreza 8.9 millones de mexicanos. Pero las cifras que tenemos, que son más recientes, pues son muy fuertes.
Es decir,
se habla de 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza. Y de ahí salieron de la pobreza más de un millón de mexicanos, de la pobreza extrema, ¿no? La cual es muy difícil de conjurar, es muy difícil de resolver. Tenemos que, además, salieron de la pobreza porque se cambió el proyecto económico, porque se cambió el eje de la producción, porque se subió el salario mínimo, ¿no? Que pasó de 88 a 249 pesos diarios. Es un aumento de más del 100%, el 100 y tantos%. Y es el mayor aumento salarial de la historia de México. Y al lado de esto hay que agregar que se aprobó una nueva ley del trabajo que democratiza a los sindicatos. Esto no es lo único que permite sacar a la gente de la pobreza. Tenemos, por ejemplo, toda una serie de programas sociales, ¿sí? que alcanzaron una cantidad sin precedentes, 2.7 billones de pesos. Son programas para el bienestar. Entonces, esta promesa que sonaba tan difícil de cumplir, de por el bien de todos, primero los pobres, pues sí se está cumpliendo. Y todo esto, además, sin romper los índices inflacionarios. Es decir, había el discurso, durante la era neoliberal se estableció el discurso de que subir los salarios resultaba inflacionario y que hacer políticas populares, es decir, populistas, resultaba inflacionario, y pues no ha sido así. La inflación se ha mantenido controlada, ¿no? Y de hecho el peso ha mantenido su estabilidad como nunca ocurrió durante todo el sexenio neoliberal. Recordemos que en la era neoliberal tuvimos devaluaciones de hasta el 1000 y tantos%.
Así es.
Y no solo eso, sino que ha habido récord de empleos formales en el 2024 y también en el 2025. El nivel de desempleo desempleo de México es de los menores del mundo. Y esto, pues, por supuesto, se debe, entre otras cosas, a la política económica de aumentar el salario, de apoyar a los más necesitados, pero también a todo el trabajo que se ha hecho en materia de obras de infraestructura, ¿no? Es decir, la verdad es que las grandes obras de infraestructura son las que permitieron que el desempleo llegara a un mínimo histórico. Estamos hablando de obras realmente muy, muy importantes. Estamos hablando de lo que fue la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de lo que es la construcción del Tren Maya, del Tren Interoceánico, que son obras que además detonaron el crecimiento de regiones que históricamente estaban deprimidas, como era toda la zona del sureste.
Exacto.
Que siempre había sido muy castigada en todo esto. Además de todo esto, nos encontramos con que hubo, tras décadas de privatización del sector eléctrico, en el 2023 Comisión Federal de Electricidad ya generaba el 54% de la luz del país, y hoy ya se consolidó todo este proceso. Ha habido una recuperación importantísima en refinación, y a pesar de lo que digan sectores de la oposición, la refinería de Dos Bocas encamina al país a que el país sea autosuficiente en gasolina. No es, esto no es absolutamente nada despreciable.
Exacto, en absoluto. Y en distintos ámbitos, maestro Barajas, para quienes nos escuchan en este momento, estamos hablando con el maestro Rafael Barajas, el Fisgón, caricaturista, usted ya lo conoce, monero, periodista, activista, también presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, porque estamos hablando de quien está formando los cuadros en Morena. Yo sí le quisiera preguntar, hay mucho que reflexionar, maestro Barajas, pero cuando usted vio el video ayer, porque hay un personaje central aquí en esta historia, es Andrés Manuel López Obrador.
Sí, claro.
¿Y qué sintió usted ayer? Y sobre todo el mensaje que daba ayer López Obrador en este video que sorprendió evidentemente a todo el mundo, pero sobre todo en estos mensajes que hablaba este apoyo a la presidenta Sheinbaum y estos tres escenarios que lo harían salir a la calle. Primero, su impresión cuando lo vio en este video allá en YouTube, Barajas.
Bueno, a mí me conmovió muchísimo el video. Y me conmovió muchísimo ver a Andrés Manuel. Me dio un gusto enorme verlo bien, verlo sano, verlo contento, verlo tranquilo. Y fíjate, sale en un momento que es muy importante, creo yo, esa es mi impresión. Lo que es decir, si nosotros revisamos el panorama nacional, cómo está el panorama político de México, vamos a ver que la oposición está muy de capa caída.
Así es.
Sí está creciendo Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero el PRI está, el PRD desapareció totalmente del mapa, perdió el registro. El PRI está en vías de desaparición, ¿no? Es decir, ya tienen unas lógicas que son muy deterioradas, ¿no? El Partido Acción Nacional también tiene una crisis profunda. Vamos, hasta se aventaron el proyecto de hacer lo que llaman en Estados Unidos un rebranding, un relanzamiento,
sí,
de la marca, ¿no? Y entonces están muy muy decaídos. Entonces, ¿dónde están los riesgos reales de la cuarta transformación? Porque algunos de los voceros del neoliberalismo, como Héctor Aguilar Camín,
Krause,
y Enrique Krause, y otros, de repente dicen, no, es que va a ser muy difícil sacar a la cuarta transformación, llegó aquí para eso. Y sí, si nos atenemos a lo que son las lógicas de política interna, pues Claudia Sheinbaum tiene una aprobación hoy del 70%, pero ojo, esta aprobación del 70% se da después de una campaña de descrédito constante, larga, permanente y demás, ¿no? Y, ¿qué es lo que puede, cuáles son los riesgos de la cuarta transformación? Perdón, los riesgos de la cuarta transformación son claramente los riesgos que se plantean por el contexto internacional.
Así es.
Lo que está ocurriendo en México va muy a contracorriente de lo que ocurre en el resto del planeta. En el resto del planeta, lo que estamos viendo es un crecimiento muy, muy importante y muy peligroso de la derecha radical, incluso del fascismo. Entonces, nosotros vimos hace poco un intentona de golpe blando.
Así es.
El 15 de noviembre lo que vimos en el Zócalo fue efectivamente un intento de calentamiento de calles. Es un plan que se ajusta claramente a lo que son las lógicas de los golpes blandos que planteaba Jim Sharp hace ya mucho tiempo, ¿no? De los golpes pacíficos, ¿no? Pero pues, los golpes pacíficos no son tan pacíficos.
No, ¿no? Y que lo hemos visto recientemente, ¿no? Lo hemos visto en Venezuela, varias veces, también incluso en Honduras, ¿no? Donde ocurrió este golpe contra Zelaya. ¿Cree que a esto se refería, maestro Rafael Barajas, López Obrador, cuando hablaba del posible escenario que ya veíamos a la presidenta Sheinbaum? Ella, pues, no lo veía, dice que no veía estos escenarios que mencionaba el expresidente López Obrador. ¿Pero cree que a esto se refería López Obrador cuando hablaba de que él saldría a la calle si hubiera un golpe de Estado contra Sheinbaum?
Así es, se refería a eso y también habló de la intervención extranjera y de los fraudes electorales, etcétera. A ver, tenemos que poner en contexto lo que está ocurriendo en toda América Latina. Estados Unidos está en una crisis histórica. Estados Unidos ya no es el hegemón del planeta, perdió su hegemonía única desde hace ya varios años, y hoy tiene que dialogar en un mundo multipolar con China y con Rusia y con otras potencias regionales. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es que se está atrincherando en América Latina.
Y en ese sentido,
Y lo que está haciendo es que está buscando afianzar los recursos naturales de la región.
Así es.
Y por eso tiene el plan de punta de lanza en Venezuela, y está presionando Venezuela y está presionando en Colombia, y por eso interviene en las elecciones de Argentina y en las elecciones de Honduras. Y a eso también se puede referir López Obrador cuando habla de fraude electoral, porque ahí parece ser que hay un mandato del imperio en todas estas regiones y todos se pierdan. Y se refiere también, él dice, saldría de su retiro si hay un intento de golpe de Estado. Bueno, nosotros lo vimos, y perdón, este intento de golpe de Estado en México se inscribe dentro de las presiones que está sufriendo toda América Latina en la región.
Exacto.
A mí, yo no puedo descartar, por supuesto, que el gobierno no puede plantearlo, pero yo como analista no puedo descartar la injerencia de Estados Unidos en estos procesos.
Exacto.
Eso es lo que está en juego.
Y en este sentido, maestro Barajas, conversamos con el maestro Rafael Barajas, el Fisgón. ¿Cuál es el papel de México? Porque hemos visto justo estos virajes a la derecha, ya lo vimos en Bolivia, vemos cómo está la situación en Chile, qué está pasando en Honduras, Argentina entregado, Venezuela otra vez de nueva cuenta bajo el acecho, como estuvo desde el gobierno del expresidente Hugo Chávez Frías. En este momento, ¿cuál es el papel que está jugando México bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ya lo había señalado López Obrador, representa el segundo piso de la cuarta transformación, maestro Barajas?
Pues mira, yo estoy convencido de que Claudia está haciendo un papel extraordinario. Yo sí coincido con López Obrador cuando dice que tenemos a la mejor presidenta del mundo, ¿no? Está haciendo un trabajo increíble. En un momento en el que Trump presiona con los aranceles, pues Claudia Sheinbaum ha respondido con mucha altura, con un temple que a mí realmente me sorprende. No lo tuvieron ninguno de los otros mandatarios que trataron con Trump. Llegaba Macron y se peleaba con Trump, llega Trudeau, se pelea con Trump, llega Zelensky y se pelea con Trump. Y Claudia ha mantenido totalmente la serenidad en todo este proceso, no se ha doblado ante las presiones por los aranceles. Entonces, yo creo que juega un papel importante, y yo sí creo que el gobierno de México, entre otras cosas, entiende que Estados Unidos y México son socios comerciales importantes. No solamente Estados Unidos es el principal socio comercial de México, sino que México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces,
exacto,
tienen que irse con cuidado, y esto le da, por supuesto, un margen importante de maniobra a México, y México lo está aprovechando. México le está sacando partido, pero no con torpeza, sino que lo está haciendo con muchísima inteligencia, con muchísima cautela y con muchísimo cuidado. Pero Estados Unidos, obviamente, está metido en una situación de ambivalencia, porque por un lado tiene que cuidar todas estas cosas del trato con México, pero por el otro lado está desesperado por preservar su hegemonía en la región. Entonces, por un lado presiona, por el otro lado se tiene que moderar. Entonces, está jugando con todo, está haciendo equilibrios en todos estos procesos, y México sí, Estados Unidos le molesta particularmente a México, porque México es efectivamente una esperanza para la región.
Podría decirse esperanza, exactamente. Podría decirse que sería el salvaguardando las diferencias o los términos, un muro de contención contra toda esta acciones o esta política colonialista, imperialista por parte del gobierno estadounidense, Rafael.
Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo sí creo que el país sí, y el país sí está jugando un papel importante en toda la región, en el planeta incluso, y obviamente esto molesta a todos los halcones de Washington. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces sí, hay presiones muy fuertes sobre el gobierno de México. Sí, el gobierno de México está haciendo, creo yo, un gran trabajo. Mira, otra cosa que se me olvidó mencionar, sí, pero que es fundamental, el tema de la seguridad. Es que es increíble todo lo que se ha logrado en materia de seguridad. Es una cosa impresionante. Si tú revisas la historia de la violencia en el país, te vas a dar cuenta que la guerra de Calderón desató la violencia. Los homicidios aumentaron 148%. Con Peña Nieto, además, aumentaron 42% más. Con Andrés Manuel, entre el 18 y el 24, bajaron 9%, casi 10%. Y ahora, en este gobierno, la reducción es del 28%. Perdóname, es muy fácil desatar la violencia y es muy difícil moderarla.
O esperar que,
lo que se está haciendo es muy importante, y lo que es increíble son las presiones que tiene el país. Perdón, pero yo sí lo veo como, yo sí creo, estoy convencido de que el grueso de estas presiones vienen de los Estados Unidos.
Y con complicidades acá, Rafael, aquí en México, ¿no?
Penosas. Y hemos visto además cómo ha crecido el discurso de odio por parte de estos sectores. Cuando hablan de polarización, están hablando de su polarización, están hablando del odio que sienten, están hablando de la rabia que ellos están percibiendo, de la rabia que los mismos. Y ojo, perdón, hay que decirlo con toda claridad, y esto es básicamente propaganda, ¿no? Es decir, yo no puedo creer lo que vimos en la marcha del 15 de noviembre. Por un lado, piden que no se que la gente no lleve banderas de Palestina, porque había habido una marcha, sí, de otra generación. Esta marcha fue convocada como la marcha de la generación Z. No marchó la generación Z, marchó la vieja guardia del PAN. Y había habido una marcha, sí, de la generación Z, en la que habían llevado banderas palestinas. Entonces pidieron no llevar banderas palestinas. Pero por un lado tú ves que está la solicitud expresa de que no se lleven banderas palestinas, y por el otro lado tú te encuentras con que hay toda una serie de expresiones antisemitas que son verdaderamente vulgares, que son verdaderamente repugnantes, ¿no?
Y así es, y sin duda, Rafael, es un tema en el que hay que ahondar, reflexionar bastante, quedar para mayor tiempo, pero por lo pronto hasta aquí la dejamos con esta conversación, estos puntos de vista que nos has compartido en torno a estos siete años de que llegó López Obrador a la presidencia. Rafael Barajas, el Fisgón, gracias por compartirnos estas reflexiones y este tiempo para Entre Líneas.
Muchas gracias por la invitación.
Hasta luego. Ahí estábamos escuchando a Rafael Barajas, el Fisgón, caricaturista, periodista, activista, también presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena.